Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Banco Central Europeo baja finalmente los tipos de interés y da un pequeño respiro a la zona euro. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los rebaja, como estaba previsto, en un cuarto de punto. Es la primera bajada en 8 años y el primer respiro, como bien cuentas, desde que hace 2 años comenzaran las subidas para luchar contra la inflación. ¿Esto qué supone? Pues sin duda un respiro, como decimos, por ejemplo, para quienes tienen una hipoteca, pero también para aquellos que necesitan financiación para su negocio. La incógnita ahora es si habrá más bajadas o si el repunte de los precios obligará al Banco Central Europeo a ser todavía más prudente. No han querido mojarse a la espera de la evolución de los datos macroeconómicos. Esta medida de rebaja la anunciaba su presidenta Christine Lagarde.
Con base en nuestra evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria, ahora es apropiado moderar el grado de restricción de la política después de 9 meses de mantener las tasas estables.
España se va a sumar al proceso abierto en el Tribunal Internacional de Justicia por la acusación de genocidio contra Israel en medio de ese conflicto en Oriente Próximo, en Palestina, iniciada por Sudáfrica. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, en una comparecencia urgente en la sede del ministerio que encabeza. Aún así, dice que no significa que con este paso se reconozca un genocidio.
Para nosotros lo que ha sido definitivo es el ver que las medidas cautelares, que sobre esas sí ya no cabe ninguna interpretación, están establecidas por el tribunal, que es el único que puede interpretarlo, y son obligatorias para todas las partes, no se están cumpliendo.
De la guerra en Oriente Próximo a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recalca que Ucrania tiene permiso para usar sus armas en territorio ruso, pero solo cerca de la frontera con Kharkov. Subraya el mandatario estadounidense que no pueden utilizarlas contra Moscú ni contra el Kremlin. Biden dice además que no está especialmente preocupado por la última amenaza de Vladimir Putin sobre una respuesta asimétrica en Occidente. También le recordaba al mandatario ruso, por cierto, que estaba en manos de Estados Unidos parar todo esto.
Puedo decir lo que el señor Biden me dijo una vez. Me envió una carta y le respondí por escrito que si quieren detener los combates en Ucrania tienen que dejar de suministrar armas y las acciones pararán en 2 o 3 meses como máximo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Queda un día de campaña de las elecciones europeas de este domingo, 9 de junio. Los debates y mítines se suceden estos días con los candidatos de los principales partidos políticos. Lo mismo ocurre en el seno de la Unión Europea. Ahora mismo es complicado hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir en 2 días, según los expertos y analistas a los que hemos preguntado en la capital comunitaria. Hasta allí nos vamos, Bruselas. Paloma García Ovejero.
Al final es la suma de 27 elecciones que se desarrollan en paralelo y eso hace imposible vaticinar resultados o participación hasta que se cierren las últimas urnas, las italianas. Pero los analistas consultados por COPE reconocen que movilizar al 50% del electorado ya sería un triunfo. No se termina de dar con la tecla de la motivación, reconocen, y además este 2024 hay 2 elementos desconocidos hasta ahora. La inteligencia artificial al servicio de la desinformación, con la propaganda rusa especialmente activa en estas últimas 72 horas, y un fenómeno que el Parlamento Europeo ha detectado en las redes sociales para intentar polarizar e incluso disuadir a los votantes, desde promover la abstención hasta dar instrucciones falsas que invalidan papeletas. Fuentes de la Eurocámara advierten, se busca horadar la democracia desacreditando a las instituciones y a los medios de comunicación.
Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y estar acompañado, que eso es muy importante. Un saludo muy fuerte a la gente que va conduciendo, a la gente que está con los camiones, con los transportes, la gente que está en los servicios de mantenimiento, la gente que está en las autovías, la gente que está en el campo trabajando y escuchando la radio a la vez. Es una comunidad de gente increíble para salir adelante, la que nos escucha a través de la radio, los ponedores de calles. En esta segunda hora del programa, Bea, ¿qué tenemos para nuestros ponedores de calles? Por lo menos hasta las 4 de la mañana. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín y él es el que se encarga de comentarnos los estrenos de la semana y que así pues los ponedores puedan elegir qué película o películas quieren ver en estos días. Y luego, como cada viernes, ya huele a fin de semana, nos gusta hablar mucho de música y nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes le toca a Tino Casal, que ha sido uno de los grandes pioneros en la historia de la música española.
Brutal lo que tenemos por delante en esta hora de radio. Te recuerdo que estamos en la cadena COPE poniendo las calles y, por ejemplo, esta canción se la quiero dedicar a la gente mayor, a la gente más mayor que nos está escuchando, la gente que tiene ya sus 70, sus 80 años y que cuando Salga la Luna sonaba en la radio, ellos eran muy jóvenes, pero esta canción de Los Puntos les hacía tremendamente feliz. Sube la radio, disfruta, la música es vida, la música es compañía. Y aquí, con los ponedores de calles, levantamos y acostamos España.
Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. No quiero que por la noche te asomes a la ventana, que luces como una estrella y los luceros te llaman. Me dice la madrugada que está llorando la luna, de ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Si vas a bañarte al río, le tengo celos al agua, que llega hasta tus oídos, y no sé lo que te habla, que corto se me hace el tiempo, que me tienes abrazado, quisiera ser como el viento, que sopla siempre a tu lado. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras, y si no para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta, que por mí te pones siempre. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre, y ese traje que me gusta.
Una de las grandes canciones de los años 60, de los años 70, que le trae muy buenos recuerdos a nuestra audiencia. Estamos hablando del mundo de las ferias, de los feriantes. ¿Cómo es la vida de los feriantes? Me gusta mucho, Bea, porque la gente está reflexionando y se da cuenta que es una profesión bastante sacrificada, ¿eh?
Sí, sí, hablan de la profesión, pero también de sus recuerdos de infancia. Me ha gustado mucho el mensaje de Esperanza, que dice, ay, me encanta, Pulpo, la feria. De pequeña me llevaban siempre a la que para mí pues es la mejor de todas, la de la línea. ¿Qué recuerdos? Mi vestido rojo con lunares blancos, mis claveles, mi sombrero cordobés, mis arreos. Dice, yo recuerdo también las de San Roque y Ceuta, que eran estupendas, y las más pequeñas de Campamento y mi querido Puente Mayorga. Dice, ahora voy a la de Alcalá de Henares, que es grande también, y a la de Alcorcón, pero como la de la línea tengo que decir que ninguna. Quizás por lo que significa para mí en lo personal, siempre en familia. Y qué dura, ¿eh? Pulpo, tiene que ser la vida de un feriante.
Sí.
Admirable el trabajo que tienen, todo mi cariño para ellos. María Rita confiesa también que es de ir de feria. Dice, en familia y con amigos. En enero, que es San Antón, feria de mi pueblo, y me gusta ir a disfrutarla. Las atracciones, sobre todo infantiles, que son las que más visito con mi nieto, creo que sí, que están caras, pero para los feriantes también está todo mucho más caro.
Claro.
¿Y qué es lo que como en la feria cuando voy? Bueno, pues pinchos, perritos, hamburguesas, también algodón dulce, garrapiñadas y frutas escarchadas. Qué rico, bueno, ¿no? Vaya, un poco de todo, variedad.
Claro, desde luego es que no deja de tener, la feria no deja de tener una propia liturgia, ¿no? Ya que vas a la feria, pues tienes que comer eso, tienes que hacerte una foto, tienes que subirte los cacharritos, uh-huh. Y oye, tienes que hacer todo lo posible para que ese momento sea pues bastante inolvidable. Hay mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles y otros los estáis dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Ahora son las 3:10, hora menos en Canarias, es viernes. Se nota en el cuerpo sobre todo, y lo que tenemos que darnos cuenta es de lo que va a suceder en las próximas horas en la cartelera, con lo cual vamos a echarle un vistazo también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña, porque siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, ya sabes que él es el crítico de cine de COPE y 13, y aquí está como un ponedor más. Jero, muy buenas noches y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Fíjate, hablando de ferias hoy en el día de hoy. Además, yo creo que esta jornada viene, como siempre, cargada de variedad, de cartelera. Vamos a empezar con un drama existencial. El creador del psicoanálisis dialoga con C.S. Lewis, la última sesión de Freud.
¿Por qué ha decidido venir si está en completo desacuerdo con mis postulados?
Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo.
En el fondo de nuestro ser nos acobardamos ante la muerte.
Vaya peli.
Pues sí, empezamos efectivamente con un drama existencial,
¿sí?,
donde se encuentran dos mentes privilegiadas, potentísimas, uh-huh, imaginariamente, porque hay que decir que no se sabe con exactitud si Freud se vio alguna vez en la recta final de su vida con el joven C.S. Lewis. Hay todo un mito de que efectivamente tuvo una reunión con un profesor de Harvard poco antes de morir Freud, que ya vivía en Londres. El caso es que en 1988 el profesor de psiquiatría de Harvard, Hermann Nicolai, publicó una obra que se llamaba La cuestión de Dios, en la que confrontaba los pensamientos de Sigmund Freud y de C.S. Lewis, que, como todo el mundo sabe, era uno de converso, cristiano, nunca llegó a ser católico, fue anglicano, pero es uno de los grandes apologistas cristianos del siglo XX, Freud ateo, y entonces el duelo que tiene entre los dos es lo que ocupaba este libro, que cayó en manos de un norteamericano, un dramaturgo, Marc Saint-Germain, que en 2009 lo convirtió más o menos en una obra de teatro llamada así, La última sesión de Freud, que tuvo gran éxito internacional como obra de teatro. Aquí se representó en España. Y entonces ahora la ha pillado por banda Matt Brown, este director estadounidense de 45 años, que ha hecho poquito, hizo Rape Walk, aquí yo creo que no se estrenó, y El hombre que conocía el infinito, sobre un matemático real, una historia muy interesante, que es mejor que esta película. Porque esta película, por lo menos la impresión que yo he tenido, es que me gustó mucho más la obra de teatro que la película. Y eso que la película está protagonizada nada menos que por Anthony Hopkins como Freud y Matthew Good con C.S. Lewis. Uh-huh. Están muy bien los dos, muy bien, muy bien, muy bien. Lógicamente es un poquito teatral, aunque la cámara al principio y al final y en algunos flashbacks rompe, digamos, la unidad de tiempo y acción, que es en la casa donde vivía Freud, en un barrio muy conocido de Londres, y está, digamos, como un pulso muy discursivo, lógicamente, en la que sale todo: Dios, el sexo, el amor, el sufrimiento, también, digamos, articulándolo con hechos reales de la vida de uno y de otro, que salen a veces con flashback. Uh-huh. Aparece por ahí la hija de Freud, Anna, sobre la que hay toda una idea de que su lesbianismo se basaba en el apego que tenía su padre, profundamente herido por la muerte de su hija Sophie. En fin, hay temas muy interesantes en la película, sí, pero se queda un poco neutra, un poco discursiva, y yo la verdad es que me acabé alejando de la discusión, y eso que me interesan los dos. Y en la obra de teatro me captó la atención y aquí la pierdo a lo largo de la película. Uh-huh. Es una película ciertamente que valorarán más los filósofos o la gente que tenga una cierta, sí, formación intelectual, muy apropiada para Cineforum, sobre todo para hablar de los grandes temas, que al fin y al cabo son los grandes temas del cine también.
Sí, para luego tener unas grandes tertulias en base a esta película. Es verdad que hemos empezado en el día de hoy muy reflexivos, Jero, y ahora pues bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque toca una comedia una comedia criminal. Esto es una mezcla un tanto extraña. Es la historia de Richard Linklater, que se desmelena en este enredo pulp. Se llama Hitman, asesino por casualidad.
Me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pegas.
Menudo actorazo.
Lo tenía todo controlado, hasta que las cosas se complicaron.
Han encontrado a su marido muerto.
¿Qué ha pasado?
Bueno, es probablemente el blockbuster o la película más potente de la semana con la siguiente. Richard Linklater es un tejano de Houston, 64 años, que ha hecho de todo. Es sobre todo conocido por esa trilogía también muy discursiva sobre el amor, antes del amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer, pero a la vez tiene dos películas de dibujos animados para adultos, Despertando a la Vida y a Scanner Darkly. Tiene una comedia absolutamente disparatada con Jack Black, Escuela de Rock. Luego otra película enormemente interesante, ¿Dónde estás, Bernadette? Es quizá la película que a mí más me gusta de él, con Cate Blanchett, esta maravillosa actriz australiana. Y aquí pues se ha cogido una historia real, supuestamente real, aunque es alucinante menos la parte final, lo dice al final de la película, que descubrió en un artículo de Skip Hollandsworth en el Texas Monthly, que es la historia de un tipo, un profesor de filosofía aparentemente insulso, que resulta que colaboraba con la policía de su ciudad, infiltrándose como asesino de sueldo para pillar, antes de que cometieran los delitos, a la gente. Lógicamente aquí se estropean los planes previstos con una historia de amor, que es donde empieza la invención y donde empieza el humor negro que despliega a Richard Linklater su posibilidad, y es, digamos, la consagración como estrella emergente de Glenn Powell, este actor que le vimos como secundario en Figuras Ocultas y también en Top Gun Maverick, que ya protagonizó en Cualquiera Menos Tú, y que aquí no solo es actor, sino también productor y co-guionista con el propio Richard Linklater. La verdad es que le está muy bien, es muy fresco, muy divertido, pasa de la comedia al drama con mucha facilidad, igual que Adrià Arjona, que es la chica con la que tiene el romance y que empieza también ahí el humor negro con ella. Es un poco, efectivamente, Dermelene, como he dicho, se convierte en una comedia alocada, un poco amoral, también un poco zafia, que se podía haber ahorrado alguna escenita, que la hace más apropiada para jóvenes mayores y adultos que, desde luego, para todos los públicos, que no lo es.
Voy a subir un poquito la música que tengo de fondo, que me encanta esta canción que está sonando, para que el oyente, el ponedor, se sitúe. Esta canción es maravillosa. Estamos hablando de un temazo de Santa Esmeralda, el Don't Let Me Understand. Claro, ahora llega un thriller bastante cómico, es otra de las grandes películas que también estamos deseando ver. Will Smith, Martin Lawrence, la lían por cuarta vez en su saga de chicos malos. Esta peli se llama Bad Boys, Rider or Die.
Al capitán Howard lo están incriminando injustamente.
Sois mis policías rebeldes, limpiad mi nombre.
Les están tendiendo una trampa.
Tenemos dos sospechosos, Laurie y Barnett. Van armados y son peligrosos.
Estas películas me encantan.
Bueno, pues en efecto, la cuarta película de esta saga, que comenzó, era el primer film dirigido por su productor actual, Michael Bay, que fue, digamos, las películas que dirigió en el año 1995 y 2003, con bastante éxito de taquilla, que consagraron a los dos protagonistas, tanto a Will Smith como a Martin Lawrence, con una fórmula de comedia de acción, que en fin, ya se había visto en otras buddy movies, o sea, pareja de policías y tal, y aguantan casi 30 años ya, con 60 y tantos años cada uno de ellos, sí. Y dirigidos por dos directores de Flandes, de Bélgica, que se dieron a conocer con Rebel, Black, Gangsta, y que luego ya dirigieron hace unos años Bad Boys for Life, que son Adil El Arbi y Bilal Falan, que lo hacen muy bien, la verdad, son treintañeros, hacen un tipo de cine enormemente fresco, muy superficial, ciertamente, y que meten de pronto a Michael Mann en un cameo muy divertido que tienen en la película, ¿no? Ahora ya son bastante mayores y de pronto descubren un vídeo en el que su jefe, que supuestamente había muerto en la primera, en la anterior entrega, les dice que hay una corrupción brutal en la policía de Miami Y claro, el problema es que se vuelve contra ellos, tienen enfrente a un ejército muy potente de policías y ex-rangers y ex-marines, y acaban, quieren hacerles parecer a ellos los culpables de un montón de corrupción relacionado con los cárteles de la droga. Uh-huh. Bueno, es totalmente entretenida, previsible, inverosímil, divertida, muy mal hablada. Tampoco es una película, pienso yo, para todos los públicos, ni mucho menos. Y en eso le distingue de la saga Fast and Furious, que muchos la están comparando, porque efectivamente tiene también aquí secuencias muy espectaculares. Pero Fast and Furious ha tendido a lo familiar casi, y son películas más entretenidas, con más valores. Aquí hay buena química, pero de pronto salen por peteneras con bromas enormemente groseras que se las podían haber ahorrado. Y tiene interés porque está en Miami, por tanto, en Miami hay caimanes. Sí. Atentos a los caimanes en esta película.
Vale, vale. Estaremos atentos. Lo que pasa son grandes producciones, le meten mucha pasta a la hora del marketing, genera mucha ansiedad por ir a verlas y siempre suelen funcionar, pero bueno, nos quedamos también con los apuntes que aquí nos vas dando en Poniendo las Calles. Ahora hay que continuar avanzando. Esta vez vamos a avanzar con una comedia que es familiar, El retorno de la perra Cooley, creada por Eric Knight. Esta película que recordarás perfectamente, Ponedor, esa dulce perrita que se llamaba Lassie, una nueva aventura.
Es el 15º perro que roban y no tenemos ninguna pista.
¿Quién me acompaña?
¡Lassie! ¿A dónde vas?
Salid de vuestro escondrijo, bestias inmundas.
Hay que seguirles.
Uf, no tiene pues años, en efecto, esto. Esta nueva aventura la ha dirigido un alemán llamado Hanno Oldersdiesen, 48 años, es poco conocido, hizo Robin, Corazones sin riendas, y aquí es una actualización de esta popular perra Collier, creada por el británico Eric Knight en un cuento de 1938 que publicó en un periódico, en The Saturday Evening Post, que luego convirtió en una novela en 1940, Lassie vuelve a casa, así se titulaba, y que fue protagonista de cientos de películas de televisión, series en los años 40, 50, 60, convertida en una especie de James Bond perruna, más bien convertía a los niños en James Bond pequeños guiados por la inteligentísima perra Collie. Aquí lo mejor sigue siendo ella, por supuesto, sobre todo cuando corre, que da gusto verla, y es una historia de estas de malotes y tal, que han secuestrado un montón de perros de raza para venderlos en una subasta de estas anónimas, muy tipo toda la parte, digamos, de patochada de Solo en Casa, sin demasiada hondura dramática, con un humor también que a lo mejor cuesta un poco, pero es un humor alemán, y entonces a veces, y que los niños son los protagonistas. A los chavales les va a gustar, tiene un buen mensaje de amistad, de sacrificio, de velar por el bien común, por supuesto de ecología y de amor a los animales, pero, en fin, se me ha quedado un poquito corta para lo que son las películas clásicas familiares de Lassie y de cualquier otro perro o animal.
Bueno, ahora, Jero, vamos a tranquilizar a la audiencia porque, bueno, toca ponernos más serios para ir con varios dramas sociales. El primero va sobre hermanas que seguirían, bueno, que querían, mejor dicho, que querían seguir viviendo solas. Esta peli se llama Paradise is Burning.
Hola, llamo de los servicios sociales. Y dado vuestro historial, haremos una visita al domicilio.
¿Quién era?
Nadie.
La única mala soy yo. Eres mi persona favorita.
Bueno, esta es la propuesta. La he puesto primero porque ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia. Con una directora bastante joven, de 36 años, Mika Gustafsson, sueca, que había hecho otra película antes con otras dos directoras. Silvana, esta es su primera película en solitario, muy festivalera, por eso tiene ese premio y otros muchos, que son tres hermanas jovencitas, muy pequeñitas todavía, vamos, no tan pequeñitas, son adolescentes, que viven solas toreando a los servicios sociales para seguir viviendo a su aire, que su aire es ácrata y bastante gamberro. O sea, están desmelenadas ahí, no se sabe mucho, o sea, porque da como pocos datos de dónde están sus padres, si es que los tienen, si son huérfanas, si no, si les han abandonado. O sea, en este sentido es mucho más potente, puestos a hablar de niños abandonados, nadie sabe. Hirokazu Kore-eda, que fue la primera gran película en Occidente de este grandísimo director japonés, me parece mucho más interesante que esta, aunque esta es interesante, porque la hermana mayor, que es la que ejerce como madre padre, huye de la realidad, tiene una relación ahí como buscando una madre en una vecina. Todas van buscando en cierto modo una madre y un padre, aunque su adolescencia ácrata es también contagiosa en esta vecina y en otras, ¿no? Uh-huh. Tiene buen ritmo, buenas interpretaciones, esa Fraternidad sin referencias te da momentos entrañables también. Es más de atmósfera que de historia potente, o sea, no tiene una hondura grande, no tiene la hondura de las grandes películas, pero sí que es honesta al mostrar muchas de las problemas, sobre todo afectivos, que tienen tantos jóvenes en la sociedad actual, sobre todo en familias desestructuradas. Claro. Y luego es muy moderna, a veces demasiado, en cuanto a su montaje videoclipero, de acelerar un poco la acción de vez en cuando, de buscar algún efectismo visual para mantener el interés del espectador. O sea, es valiosa, pero es una película más de arte y ensayo para cineforums también, por supuesto, y no para el gran público.
Uh-huh. Jero, por lo que dices, tampoco es para el gran público. La siguiente hay que prestar atención, porque hay que terminar con tu selección de películas con otro drama social, retrato de un barrio que es bastante difícil, a través del rodaje de un film que puede molar bastante. Este film se llama, esta peli, Los Peores.
Pues en efecto, Los Peores es también otro drama social, en mi opinión, más valioso que el anterior. Este ganó en el Festival de Cannes el premio a la mejor película en la sección Un Certain Regard, y también tuvo un montón de nominaciones a los premios César. Son dos directoras, Lise Acoca y Romane Jeret, las dos francesas, muy jóvenes. Las dos han hecho cortos, videoclips, una serie, juntas. Y esta es la ópera prima potente. Tienen ya otra después que se llama Sienten la piel por dentro, las chicas, algo así se titularía. Y estaba por esta línea también, porque en el fondo es un rodaje que supuestamente están haciendo en una barriada, se llama Picasso, en una ciudad del norte de Francia, que se llama Boulogne-sur-Mer, que podría ser cualquier barriada de una ciudad grande de con muchos problemas sociales, familias desestructuradas, interculturalismo, muchos chicos y chicas en la calle, con una adolescencia o incluso una infancia estropeada, digamos, por la situación de pobreza o de inmoralidad en la que viven. Y ya durante el casting, pues eligen según la gente del barrio a los peores de cada casa, al más malote, a la más conflictiva. Eso es el ambiente que hay. El tono es descarnado, barrio bajero, mal hablado, pero a la vez introspectivo, dramático, con otra mirada clarísima a la ausencia del padre, de la madre, a las referentes, y a la vez una cierta atracción por la paternidad y la maternidad. Están muy bien los actores adultos, pero los niños se comen la pantalla. Son no actores maravillosos, con una autenticidad espléndida, una sensibilidad enorme. La chica Lily, que se llama Mallory Waneke, fue candidata al premio César, pero el niño que es Timeo Mahout, si no me equivoco, es sensacional. O sea, una cosa de una autenticidad que te provoca la risa a veces, pero más el llanto, porque ves el drama interior de estos chavales que están padeciendo lo que otra película francesa denominaba sus primeras soledades. Buena uh-huh. peli, por tanto, bueno, dentro de este tono también de arte y ensayo, de película para videoforum, uh-huh. Y no para todo el público.
Uh-huh. Muy bien, y luego también del mercadillo, ¿qué nos aconsejas? ¿Hay alguna cosa interesante?
Bueno, hay cosas interesantes. Uh-huh. Para empezar, Un hombre sin miedo, que es un documental sobre el padre jesuita José María de Llanos, que pasó de falangista a comunista y tuvo un papel muy relevante en la regeneración del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas. Es un documental equilibrado, interesante, que vale la pena quizá. Hombre, es un poco agiográfico de él y del Partido Comunista más que del otro, pero dentro de lo que se podía denominar memoria histórica, es muy interesante el proceso de él, porque además a dos de sus hermanos los asesinaron en la Guerra Civil, comunistas o anarquistas. Entonces, creo que es una mirada mucho más equilibrada que la mayoría de los documentales supuestamente de memoria histórica que se hacen. Los Vigilantes, al que le guste el terror tiene que verla, porque es de Ishasha Shyamalan, la hija de M. Night Shyamalan. Mucho terror, que no desvelaré más, porque a lo mejor hablamos de ella la semana que viene. Exmaridos, un culebrón de relaciones tóxicas, duro, algunas varias, LGTBI también, pero con cierto interés, porque es honesto, o sea, no desdramatiza muchas de las situaciones que muestra, a alguno le va a gustar, aunque es un tono duro. Robotia es una peliculita pobre española en un universo de androides para niños, quizá cuela, aunque es mejor, Sylvanian Families, la película El regalo de Freya, que es animación japonesa, esta popular serie de stop motion con muñecos animados. Y luego, pues hay un documental italiano sobre el comercio agrícola, Food for Profit, y luego Valencia Testime, que es un documental sobre la historia LGTBI de Valencia. Bueno, muchas cosas que se estrenan sorprendentemente en cines, que tienen interés por diversos motivos, pero no todas son muy valiosas.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros en esta madrugada de viernes a sábado. Luego tenemos las películas que ofrece 13 Televisión. Ahí es donde nos destacas una película de acción que siempre funciona. Cada vez que se programa una película de Sylvester Stallone, los datos de audiencia suben. Pero encima, esta película, esta cinta de Sylvester Stallone llamada Máximo Riesgo, funciona sí o sí.
Pues sí, efectivamente destaco esta película, que la echamos, que diría mi abuelo, el sábado a las 22 horas, porque es una de las películas más redondas de Renny Harlin, este finlandés de 65 años que hizo La jungla 2, Deep Blue Sea, Driven, y que aquí pues es una historia muy dramática de un montañero que no puede impedir la muerte en una excursión de montaña que están haciendo de la esposa de su mejor amigo, se enfrentan entre ellos y al final pues tienen que redimirse y ayudarse entre los dos a ser secuestrados. Es una película de acción muy bien llevada, con Sylvester Stallone en su mejor momento, y que en fin, es entretenida. Hoy Garci nos ofrece El tren de John Frankenheimer con Burt Lancaster y Paul Scofield. Muy buena película sobre la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro, en glorioso blanco y negro. Hombre, y el sábado volvemos a poner Horizontes de Grandeza de William Wyler con Gregory Peck. Es un western sensacional, sobresaliente. Y luego, el domingo siempre nos podremos echar unas risas con dos comedietas de Alfredo Landa, Los pecados de una chica casi decente de Mariano Ozores y ¿Por qué te engaña tu marido?, de Manuel Summers. O sea, humor quizá no para todos los públicos, ya. Pero divertido.
Genial, pues muchas gracias, Jero. Como siempre, nos encontraremos de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos. Un abrazo enorme, hermano.
Bueno, pues aquí estaré si Dios quiere. Adiós, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles y acompañando a la gente y mandando ánimos a la gente que está preocupada, a la gente que lo está pasando mal. Hoy estamos hablando de los feriantes. ¿Cómo es la vida de un feriante?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Muchos están durmiendo, muchos intentan dormir y hay mucha gente que está trabajando. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Hola, Pulpo. Buenas noches o buenos días. Nunca sabemos,
¿verdad? ¿En qué momento nos encontramos en este momento, verdad, Gabriel?
Verdad, perdemos un poquito la noción del tiempo, de la hora y no sabemos ya de...
Sí. Es verdad. ¿Tú ahora estás en la cama? ¿Te estás despertando? ¿Estás trabajando?
No, Pulpo. Yo vengo de Madrid, que he ido a recoger un remolque nuevo para poder trabajar, que repartimos harina a granel.
¡Guau! ¿Y qué pasa? Sí. ¿Has tenido que recogerlo en Madrid?
Sí, porque nosotros trabajamos con la empresa esta, una empresa de aquí de Madrid, que es la que nos suministra los remolques, las piezas, las herramientas, porque esto, al ser producto de alimentación directa,
pues, sí, de consumo.
Claro, tiene un riguroso, claro. Que no cualquier cosa.
Claro, o sea que directamente en la cisterna, en vez de combustible o en vez de agua, hay metido harina, que es polvo, harina.
Correcto, correcto. Nosotros, la empresa mía, tratan el trigo, lo muelen, le cargamos la harina a granel en un monovolumen.
Joder.
Y vamos a las panificadoras a repartir para que los panaderos no paren.
Es increíble. Es la primera vez que llama a un ponedor que está repartiendo harina, que es, fíjate, es el sustento, es la base de tantos y tantos panaderos que todas las madrugadas nos escuchan. Es que aquí estamos toda la cadena, estamos los clientes, estamos la gente que hace el pan y estamos la gente que está produciendo la mano de obra y el material inicial para elaborar el pan.
Correcto, porque también nosotros no es que madruguemos, sino prácticamente los días son redondos porque tenemos que dejar preparar la harina para que los panaderos sigan haciendo y no le puede faltar, en fin. Tenemos el día cogido por todos lados. Para
qué
que
bueno.
Tampoco yo pare, claro.
Claro, Gabriel, ¿y de dónde has salido?
Pues mira, Pulpo, yo salí de Cádiz, yo soy de Cádiz. Yo soy de San Fernando y mi empresa está en Cádiz.
Oh.
Y vamos, normalmente salimos a repartir harina por lo que es la parte de Andalucía, hasta Murcia, un poquito por Cáceres. Más o menos cubrimos toda esa zona. Pero bueno, he tenido que venir aquí a Madrid a recoger un remolque nuevo porque también tiene una fecha de caducidad a los remolques. No se puede tener un remolque con 30 o 40 años. Entonces tenemos que estar también manteniendo y muy encima de las herramientas, ¿sabes?
Es lo que te iba a preguntar, luego el mantenimiento que tiene que tener ese remolque, porque claro, lleváis un producto de consumo, eso nos lo vamos a meter en la tripa.
Hombre, y totalmente, de eso yo, si yo pudiera abrir el remolque, yo meto la mano y me lo puedo comer, vamos, que es directo. Fíjate. Que no es... Claro, y también después, aparte, descargamos a presión, tenemos unos vales de presión con el que tenemos que descargar, y claro, eso tiene que estar perfecto, ahí no hay fallo.
Qué bueno, Gabriel. Escucha, ¿y quién va a utilizar ahora ese remolque? ¿Ese para quién va a ser?
Pues si te digo la verdad, Pulpo, no tengo ni idea. Porque seguramente hay un compañero que haya que cambiarlo. Yo tengo el mío, precisamente este no es para mí.
Oh.
Y yo tengo mi conjunto y de momento perfecto. Será para un compañero que haga falta, no tengo ni idea. Es tan bonita. Nueva, yeah. Claro.
Escucha, ¿y has podido descansar? Porque claro, ahora si tienes que iniciar el viaje hacia Cádiz desde Madrid, son unas cuantas horas.
Sí, bueno, yo he aparcado aquí en la Luisiana. Yo estoy a prácticamente un par de orillas, dos horas y cuarto de yo en Cádiz ya. Y bien, ya me he quitado lo más gordo. Y ya. Sí que es verdad, Pulpo, que la radio, tío, por lo menos yo así lo veo, es casi una herramienta para el que trabaja de noche, o por lo menos el que va conduciendo. Porque es que te entra el parazo, tío. Y por lo menos va con la radio, va entretenido, porque es que es fundamental, ¿eh?
Ya. ¿Y qué te llama más la atención? ¿Que pongamos música, que contemos historias, que hable con la gente? ¿A ti qué es lo que te llena más de la radio?
Pues mira, a mí personalmente la variedad. Porque si siempre hablas de lo mismo, llega el momento que casi que te aburre. Y la variedad, las buenas musiquitas que se ponen, tío, porque... No es la típica música reggaetonera de machacante y pompón. Es que no veas, tío. Y música de calidad, música buena que se puede escuchar. Va en el camión, va a gusto. Comenta a la gente, ahora el tema de los feriantes, que también es un tema delicado también. Y duro, sí. muy duro.
Hay gente que me está escribiendo diciendo, Pulpo, cuidado que los feriantes no es todo oro lo que reluce, ¿no? Que luego hay gente, hay mafias, hay gente que incluso se acercan directamente a los feriantes con armas blancas para que les den a otros feriantes parte de la recaudación. Te quiero decir que ahí también tienen sus cosas oscuras, ¿eh?
Claro, yo me imagino que como en cualquier gremio, pues tiene su parte, su lado oscuro, que no se ve, evidentemente, de cara al público no se ve, pero ellos sí lo sufren, evidentemente, y también se maneja dinero y herramientas y muchos cables, en fin, mafia, ellos sabrán...
Es verdad. Gabriel, ¿qué años tienes? Suena súper joven.
Pues muchas gracias, tengo 40, Pulpo.
Joder, pues entonces lo eres.
Bueno, 40 añitos, yo hace 5 un pico.
Es que, vamos a ver, digo, suena súper joven y dice, pues no, yo tengo 40, ojo, entonces tú que 40 años, estás aquí en la cadena COPE hasta ahora, eres un campeón, ¿eh? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué nos estás escuchando a nosotros?
Pues mira, pues yo aproximadamente, yo empecé en esta empresa, hará prácticamente 7 años por ahí.
Ajá.
Y Y una vez, pues nada, haciendo, vamos, con el dial y tal y cual, y plan, y cuadré con ustedes. Y desde entonces, tío, vamos, lo tengo aquí en el número uno, en el botón número uno, para que...
Sí, en la memoria.
Porque, claro, porque en el número uno en Cavi, el dos en la partida de Sevilla, en el tres y voy cambiando.
Me encanta, claro. Gabriel, me encanta. Joder, qué bueno, me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?, ahora mismo.
Hombre, es mutuo, por supuesto,
vale,
que sí.
Vale, perfecto, Gabriel. Prepárate porque te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y la certificación de que ya eres un ponedor oficial. Buena ruta, Gabriel. Un placer conocerte.
Igualmente, muchas gracias, Pulpo. ¿Sabes qué pasa? Que tengo, yo hablo contigo, Pulpo, y tengo la sensación de que estoy hablando con un familiar mío. Porque como siempre te escucho por la radio, parece que estoy hablando con mi tío, con mi primo o algo. Qué buen rollo, transmite un buen rollo que no vea, tío, la verdad.
Qué bueno. De verdad, sí. Gabriel, ojalá tengamos la oportunidad de darnos un abrazo, que nos lo vamos a pasar bien, te lo aseguro.
Pues mira, pues ahora en Cádiz hay mucha faena de cachondeo y todas esas cosas, Pulpo, vente para acá que en algún sitio pincha seguro, ¿eh?
Nos organizamos. Gracias, Gabriel, ten cuidado en la carretera, por favor, un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pulpo, a ustedes, seguir así.
Hasta gracias, luego, tío. Hermano, muchas gracias.
Hasta luego, un saludo.
Esta tío. Es la gente que pone las calles de madrugada, la gente que trabaja mientras otros están durmiendo. Poniendo las calles aquí en la cadena COPE, vamos a ver una de las figuras de la música española más importantes, pero mucho más importante de lo que te puedas llegar a imaginar. Desgraciadamente su carrera terminó bruscamente debido a un accidente de tráfico con 41 años. Estamos hablando del gran Tino Casal. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, tengo los pelos de punta.
¿A que sí? ¿A que sí? O sea, ¿qué tío, qué persona más completa y qué poco se conoce de él?
Por eso es justo hablar de él esta noche, porque hablamos posiblemente del que ha sido el artista más transgresor del pop español de los 80, porque no hubo otro como él, que fue un adelantado a su tiempo. La verdad es que tenía mucho de Bowie, que fue uno de sus referentes. Pero es que a día de hoy sigue sorprendiendo su estética. Cuando vemos sus actuaciones en los programas de televisión de aquella época, y la mítica Eloís, que sigue siendo a día de hoy uno de esos temas que te hacen bailar después de 35 años. Y no solamente en la música, es que él era un artista, como tú dices, integral, que rompió los esquemas de la estética del pop español. Siempre iba muy maquillado, con chaquetas con hombreras, lentejuelas, brillos, broches, se ponía de todo. Y los estampados animal print que se llevan tanto ahora, yo creo que los inventó él, estoy segura.
Sí.
Y se ponía de todo, su imagen era como muy barroca. Y es que hablamos de un artista que quería hacerlo todo a lo grande, sorprender al público a lo grande, romper barreras, hacer historia, y tanto.
Es que de verdad que desde el primer momento fue un icono musical, porque era un hombre muy especial, tenía mucho talento y se comportaba de diferente manera en un escenario.
Fíjate, es que era más que un artista, cantante, compositor, productor de música, diseñador de moda, que lo era, pintor, escultor. Sus facetas eran tantas que quizá por eso no se valoraron lo suficiente. Incluso además era amigo y conocido de gente tan dispar como Javier Gurruchaga, Víctor Manuel, Paco Clavel, Alaska. Y desde luego su muerte tan prematura supongo que sigue escociendo a todos aquellos que le conocieron, porque tuvo que ser la bomba.
Hombre, claro, si te parece, Rosa, desde luego que murió demasiado pronto, 41 años, vamos, me parece un auténtico crimen. Pero antes de hablar de su muerte, Rosa, si te parece, vamos a hablar un poco de su vida, porque los ponedores seguramente no sepan cosas increíbles de su vida.
Y es muy interesante.
¿A que sí?
Sí, para empezar vais a flipar porque su verdadero nombre es José Celestino Casal Álvarez.
Oh, a lo mejor lo que más nos puede sorprender es lo de Celestino, ¿o no?
Posiblemente, sí. José Celestino Casal Álvarez, asturiano. Fue el menor de tres hermanos al que sus hermanas mayores les encantaba maquillarlo y vestirlo de mujer.
Ah, o sea que por ahí viene el tema.
Por ahí empezamos. Su infancia, vale, en la posguerra española, pues no tuvo grandes lujos. Fue un niño introvertido, marginado, muy talentoso para pintar, para el arte en general, sobre todo para la música, en la que comienza a principios de la década de los 70 con la banda Los Archiduques, pero el cambio le viene en los 70 cuando se va a Londres, donde estaba toda la vanguardia musical, donde estaba la explosión del glam, de la estética bisexual, de Bowie, que era el Nova más en aquella época, y eso explica en lo que se convirtió después, cuando surge la figura de Tino Casal. Estamos en plena movida madrileña de los 80. Fue un hito social y cultural donde Tino Casal fue uno de sus precursores, donde destacó por su defensa de la diversidad sexual en una época en la que todo esto era muy controvertido. Y entonces se convirtió en un icono de la libertad de expresión.
Es que en aquella época defender todo eso,
claro,
hay que echarle valor, ¿eh?
No se le ponía nada por delante. Fue un, sobre todo un artista que se hizo a sí mismo llevando la estética del glam pues a lo más grande. Claro.
¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que Tino Casal, bueno, es que es un artista súper fascinante que podía gustar por igual a alguien que nacía en los 80 o alguien que nació en los años 2000. Cuando suena Tino Casal, la gente abre las orejas.
Hombre, claro. De hecho, fíjate, la primera vez que aparece Tino Casal en mi vida fue un impacto. Era como el Da Vinci de la música. Barroco, era punky, era glam, pero tenía su toque kitsch, de la época. Es que tenía mucho sentido artístico y tenía una capacidad artística brutal. Era pura fantasía en todo su concepto. Es que el diseño de su vestuario, el maquillaje, las portadas de sus discos, los videoclips, sus conciertos, era todo vanguardia al 100%.
Totalmente. Es que se convirtió en una figura pública muy influyente en el panorama musical del momento en nuestro país. Lo que no sabe mucha gente es cómo fue su carrera musical.
Pues mira, cuando él vuelve de Londres en 1977, Nino Bravo ya no estaba y veían en él el posible sustituto, pero en plan cantante melódico. Hay que decir que él siempre defendió el legado de Nino Bravo. Para él era el, y ha sido el mejor de todos los tiempos, pero él encajaba en algo más moderno. Entonces, bueno, en esa época contactó con el mundo de las discográficas, se ejerció como productor, grafista, estilista de grupos emergentes tan diferentes como Obús o como Azul y Negro.
Fíjate.
Sí, 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 él estaba detrás de los discos de Obús y Azul y Negro. Y mientras él triunfaba, lo hacía con su disco Nio Casal en el 81, donde ahí encontramos su famoso champú de huevo. Le daba para hacer todo a la vez, ¿eh?
Sí, 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 de huevo de corral, ¿eh?
Champú de huevo, hombre. Son los mejores champuses, ¿eh?
Sí,
bueno, Champú de Huevo fue su primer número uno, un disco producido por mi querido Julián Ruiz. Gracias a Tino, Pedro Almodóvar pudo terminar su primera película, su ópera prima Pepi, Lucy, Bom y las chicas del montón, porque Tino Casal financió parte de la película. De hecho, en otra de Almodóvar, en Laberinto de Pasiones, cedió parte de su vestuario. Una de las chaquetas que lleva en Manuel Arias era de Tino Casal.
¿Ah?
Hasta ese punto estaba muy metido en toda la movida.
¿Se preocupaba de todo eso también?
Efectivamente. Y aparte su música, porque en el 83 publica su segundo disco, Etiqueta Negra, con el que llegó uno de sus mayores éxitos, el famoso Embrujada.
¡Qué bueno!
Temazo.
¡Buah, qué bueno, Rosa, qué bueno!
Pues sí, 1983 publica Etiqueta Negra, con el que se consolida como cantante con éxitos como Embrujada. También estaba Póker para un perdedor. Pues para muchos, el artista barbudo de ojos pintados y largos abrigos, pues logró meterse en los hogares de todos los españoles, porque en 1984, Pánico en el Edén fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. ¿La tenía en el olvido, Pulpo, esta canción?
No, pues no la tienes en el olvido, porque ahí está en tu ADN y se la habrás pasado a tu hijo sin darte cuenta, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí se nota el tecnopop de la época.
Sí.
Hablamos de 1984, Pánico en el Edén es una canción de su tercer disco. Hielo Rojo fue la canción oficial de la Vuelta a España en 1984 y fue número uno en las listas de sencillos más vendidos en España en aquel momento, por supuesto. Pero fíjate, lo que parecía una carrera imparable hacia el éxito se vio frenada abruptamente en 1985 a causa de un esguince que sufrió en medio de una gira que lo tuvo 3 años retirado con todo tipo de especulaciones. ¿Tú te acuerdas que se dijo incluso que tenía SIDA?
Sí, claro que sí. Y además, él sufría muchísimo porque ni siquiera lo tenía y encima no le estaban dando pábulo a su verdadero problema, que era lo que le había sucedido en el pie.
Sí, sí, lo que pasó realmente es que él desoyó los consejos de los médicos que le dijeron, deja la gira, tienes que reposar. Entonces, lo que fue un pequeño esguince se convirtió en una necrosis de cadera que tuvieron que ponerle una prótesis en el fémur.
Tal cual.
Que la broma le costó 5 operaciones, 2 años de hospital, sin poder andar, estuvo en silla de ruedas, ayudado por muletas. Fue una tragedia, lo que pasa que, bueno, la pintura, en este caso, fue su refugio.
Sí.
Y resucitó musicalmente en 1987 con Lágrimas de Cocodrilo y su famosa Eloís, que no es de Tino Casal.
Correcto.
Es un clásico del 68 cantado por Barry Ryan y que suena así.
Aquí hay que destacar también la figura de Julián Ruiz en torno al éxito de Tino Casal.
De Tino Casal,
hay que dejarlo muy claro.
Efectivamente, luego también ya hablaremos de esa canción que también le cambió la letra a Tino Casal. Es que este tío tenía la mente, vamos, era de otro planeta. Aquí es que hablamos de un clásico del 68. Barry Ryan tenía un hermano gemelo que fue quien compuso esta canción con una fuerte orquestación, como estamos escuchando, con muchas voces. Y vendió mucho, ¿eh? Vendió 3 millones de copias en todo el mundo, llegó al 2 en Reino Unido y fue número 1 en 17 países. Aunque es verdad que muchos solo recordarán la gran versión que hizo Tino Casal.
Qué pasada,
¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo subía? ¿Qué agudos?
¿Cómo llega el agudo? O sea, bueno, ¿cómo llega el agudo? Es increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, la letra fue creada de nuevo por Tino Casal e invirtió 8 días solamente para grabar la voz de este tema, que fue el pelotazo de su tercer disco, Lágrimas de Cocodrilo, y fue el indiscutible número 1 de aquel 1988.
Brutal.
Y con
brutal.
El tiempo esta canción se ha convertido en un clásico del pop español, uno de los temas más recordados de Tino Casal. Ese álbum fue el segundo más vendido en España en el 88, solo por detrás del Descanso Dominical de Mecano.
Joder, qué discazo también de Mecano.
Claro, es que estamos en la época de Mecano.
Sí, sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer la semana que viene, ¿no? Hablarnos un poquito del Descanso Dominical.
Madre mía, en serio, ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Ya lo sé, pues a lo mejor requiere 2 días, pero Descanso Dominical fue un disco que cambió muchas tendencias de la industria del disco, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Vaya, oye, entre Mecano y
Casal,
tela.
Rosa, ¿qué sabemos de él en lo personal? Me interesa mucho la persona. ¿Qué hay detrás de esa fachada tan extravagante?
A ver, ¿qué sabemos de él? Pues sé que como buen asturiano, adoraba la fábada. Era un tipo...
No, yo no soy asturiano, ni tú, y nos encanta la fábada.
Sí, pero él era pro, entonces, con más motivo.
Yo.
Fíjate, aunque mucha gente no lo pueda creer, era un tipo religioso. Era un tipo, además, que visitaba frecuentemente a sus padres en el pueblo, donde vestía más discreto para no incomodar a la familia.
Claro,
no iba con las lentejuelas ni con aquellas hombreras, ¿no?
Sí, y los abrigos también.
Los abrigos, efectivamente, en fin. El gran amor de su vida fue Pepa Ojanguren, con la que estuvo hasta 1963. Tuvieron una relación discreta, poco convencional. Ella era la que al principio le confeccionaba los trajes para las obras de teatro que hacían en el pueblo. Y después fue decisiva en la imagen del cantante porque se fue con él a Londres y le ayudaba con sus estilismos. Lo que pasa que cuando llegó el éxito Eloís y disparó la agenda de Tino Casal, pues hasta ahí llegó la relación. En aquel momento pues estaba en la cima, en la plenitud de su éxito. Se le consideraba pues un genio del pop y el estilo New Romantic de los 80 a la española pues lo llevaba él en su persona.
Claro.
Entonces, bueno, en total lanzó 5 álbumes de estudio, todos ellos número 1 en ventas en España, excepto el último, Histeria, que lo publicó en el 89. Era un disco compuesto en su mayoría por versiones revisadas de temas de los años 70 y por eso ahí es donde estaba su famosa versión del Killing Me Softly de Roberta Flack. Versión muy buena. ¿Qué quieres que te diga? El clima me sople.
Sí. ¿Y sabes lo bueno, Rosa? Que cuando se españolizan canciones que han sido número uno en otros idiomas, normalmente las cosas no suelen salir
bien. No quedan
bien,
efectivamente.
Y aquí lo hizo bien este tío, joder.
Y aquí escuchas la canción, oye, y no te rechina.
Y resulta agradable.
Y te la comes hasta el final. Sí, es así, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues después de ese trabajo, Tino Casal pasó de la música, puso la pintura por encima de sus discos y el 2 de septiembre de 1991 fallecía en un accidente de tráfico.
Sí, fue un trágico accidente que recordamos mucho. Su coche chocó, además, tontamente contra una farola. Él no llevaba puesto el cinturón de seguridad y le costó la vida.
Sí, de hecho, Tino Casal fue la única víctima mortal del accidente. Viajaba con otras tres personas en un Opel Corsa blanco. Es verdad que había llovido mucho, la carretera estaba llena de barro. Tino Casal iba en el asiento del copiloto, no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando el Opel Corsa chocó contra una farola en la carretera de Castilla, cerca del Puente de los Franceses en Madrid. Uh-huh. Era domingo.
Sí.
Era domingo. Y murió en el helicóptero camino del hospital. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus propias costillas.
Por favor.
Fíjate, Julián Ruiz siempre decía, sabía que no iba a llegar a viejo. Y así fue, tenía solo 41 años.
O sea, ella le decía, él compartía ese pensamiento con los suyos.
Sí, Julián Ruiz ya lo sabía. En aquella época lo decía y cuando sucedió, pues no le pilló de sorpresa. Su muerte causó, pues efectivamente, una gran conmoción en todo el país y de manera póstuma recibió varios homenajes. Su discográfica reeditó Etiqueta Negra y desde entonces pues ha inaugurado una placa en su casa natal, tiene una estatua en Oviedo, varias exposiciones han acercado su obra al público, mientras que artistas pues como Alaska, Marta Sánchez, incluso Despistaos, han versionado sus temas. Y también hace un par de años, ¿no? Se hizo un documental de tres capítulos que narran la historia desde sus orígenes en Asturias, pasando por Madrid, por Londres, y haciendo un resumen sobre la vida y sobre los éxitos de Tino Casal.
¿Qué le quedó por hacer? Porque esta yo creo que es una buena pregunta, porque con todo lo que hizo, sabemos lo que se le quedó por descubrir, por regalarnos.
Pues fíjate, aunque Tino Casal había dejado un poco de lado la música, porque estaba más por la pintura, lo cierto es que seguía produciendo y entre sus planes estaba un proyecto con Miguel Ríos para estrenar el musical El Fantasma de la Ópera.
Oh.
Imagínate lo que hubiera sido estos dos. En El Fantasma de la Ópera.
Genios.
Y luego, efectivamente. También estaba preparando un disco junto a Julián Ruiz y contaba a Julián que estaba muy ilusionado porque iban a grabarlo en Japón y por lo visto él quería hacer una nueva versión de Embrujada.
O sea, que quería seguir creciendo a pesar del éxito.
Efectivamente. Pero bueno, aquel arte extravagante, aquella voz y sus canciones tan atrevidas y tan bailables, tantísimos años después, pues han quedado como un legado inconfundible de uno de los artistas españoles pues más innovadores y más completos que hemos tenido a finales del siglo XX. Es que fue un icono atemporal y a pesar de su partida prematura, pues su música pues sigue siendo muy importante y sigue estando muy vigente.
Desde luego
que tú la pones y esto no chirría a nadie, ¿eh?
En absoluto, al contrario, te produce muy buenas sensaciones y por eso admiramos tanto a Tino Casal, los que a lo mejor no tú le llegaste a conocer, ¿no?
No.
No, yo tampoco. Y no. Siempre tendremos sus canciones, que nos ha dejado ahí unos regalos increíbles y las seguimos disfrutando.
Es que yo llegué a Madrid yo creo que en 1994 yo estaba en tercero de carrera.
Claro.
Aproximadamente 91, pues a finales llegué yo a Madrid. Entonces no llegué a coincidir. Cuando yo empecé en la radio, él ya no estaba con nosotros.
Yo estaba en COU en esa época, COU, y ya estaba ahí como loco por la radio y con la música y alucinaba con las canciones de Tino Casal.
Alucinaba, yo desde mi pueblo, imagínate, mi pueblo de La Mancha, viendo a este personaje en la tele, yo decía, ¿de dónde ha venido? ¿Este es de otro planeta?
¿De dónde ha venido? ¿Dónde aterrizó la nave?
Es que era como Bowie, ¿de dónde han salido estos tíos, no?
Sí,
es que era vanguardia total, y tú en tu pueblo, ahí, en fin.
Otra gran pregunta es, ¿hay que ser muy extravagante para ser un genio en la música?
No lo sé, pero los genios suelen ser muy extravagantes.
Ya, pues este lo era y le queremos un montón.
Pues sí, le echamos mucho de menos, Pulpo, es cierto.
Es verdad. Rosa Rosado, gracias por estos minutillos que nos regalas,
pues
¿no?
Un besito a todos, Pulpo, ponedores.
Gracias, Rosa.
Que
gracias.
Seas felices.
Seguimos poniendo calles.
Sin duda, su influjo natural.
mientras estás trabajando, mientras estás conduciendo, quizás mientras estás intentando dormir, pero te mando un abrazo bien fuerte y te doy las gracias por dejarnos acompañarte en la madrugada. Y también saludo a los ponedores que se van sumando a este programa a través de facebook.com/poniendolascalles. Acción, reacción, me sigues, te menciono, para integrarte en esta comunidad de ponedores. Eugenio López Jiménez, desde Málaga. Eugenio, gracias. Patricia de la Fuente, es una cajera que está trabajando en Gadis. También Sera Romero, es un técnico de atención sociosanitaria en la comunidad autónoma de la región de Murcia. O José Antonio García Relaño, ponedores que se van sumando. facebook.com/poniendolascalles, no estamos solos. Dieron las 4, las 3.